Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales. La muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos, Inventos Culturales. Y si hablamos de inventos culturales, hablamos de dos acepciones que tiene este programa. Una de las acepciones tiene que ver con el desarrollo, el encontrar, el motivar a la creatividad. La creatividad que habita absolutamente en todos nosotros. Por consiguiente, ese es uno de los puntos. Ahora, también está el hecho de profesionalizar esta creatividad y profesionalizarla a través de inventos profesionales. Por eso que mi co-conductor es un inventor profesional. Y si es un inventor profesional, a su vez ya tiene ese camino, ya tiene ese trayecto, ya tiene ese territorio, que es el que nosotros podemos aprender. Desarrollar la creatividad es algo que habita en nosotros, a veces más potenciada, a veces menos potenciada. Pero el invento profesional es todo un trabajo, y es un trabajo que requiere volver a casa, a nuestra creatividad, pero también es un trabajo que quien lo pisa, quien lo amerita, sabe qué pasa con lo que pasa y nos puede ayudar, como es el caso de un inventor profesional como es Armando Leguizamón. Por todo esto también tenemos que este inventor profesional tiene Leguizamón Tecnología Minera, y mucho más allá de eso podemos ir, desde su conformación como inventor hasta Leguizamón Tecnología Minera y mucho más. Por eso es que siempre vamos a tener el placer de hacer hasta las 15 Inventos Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Armando Leguizamón, en el área de operación técnica está Charly Vázquez, y lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y aquí estamos también para decirte en vivo. ¿Y de qué manera? Con la temperatura. Hoy daban una temperatura máxima de 17 grados, pero en realidad la temperatura es de 18 grados 4, es decir, la hemos superado ampliamente. Despejado, con una sensación térmica exactamente igual. La humedad del 36%, la presión de 1018.6 hectopascales, el viento del noreste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, que va a ser un día entre otoñal y primaveral, vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 22. Para el día jueves, una mínima de 8, una máxima de 18, y luego las temperaturas también entre otoñales y primaverales, con el viernes una mínima de 12, una máxima de 22, el sábado una mínima de 14, una máxima de 21. Sábado atenti, porque por la mañana y madrugada puede haber chaparrones. El domingo mínima de 13, máxima de 17, y el lunes mínima de 11, máxima de 15. Y ya estamos con él, el nuevo episodio. Podemos decir que la película es Inventos Culturales. Hablamos de Leguizamón Tecnología Minera. Y programa tras programa tenemos episodios. Y los episodios lo tenemos gracias a él, Armando Leguizamón. Buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Linda tarde en el día de hoy.
Sí, lindo día, en realidad.
Lindo día, despejado, por lo menos con sol y absolutamente despejado. Bueno, vamos a hablar de una temática que me pareció muy interesante, que me la propusiste en segundo lugar, que tiene que ver con el verdugo nunca es mejor que el médico cuando la sociedad es el paciente.
¿Qué opinas de eso?
Que el verdugo nunca es mejor que el médico cuando la sociedad es el paciente. ¿Quién sería nuestro verdugo?
Bueno, eso se lo dejo a criterio de la gente. Acuérdate que yo no tengo afinidad
política.
Pareces
Karina Jelinek, te lo dejo a tu criterio.
Bueno, pero te voy a dar pistas.
Ahí va, ahora sí.
Te voy a dar pistas. Bueno, recordar un poco la función del verdugo en la historia.
Claro.
Y qué mejor que para recordar la historia del verdugo que irte al Far West. El viejo este en Estados Unidos.
Sí.
Que te hacen acordar esas películas de pistoleros.
Sí, sí.
Bueno, es una profesión bastante fea la de verdugo. Porque básicamente en el lejano oriente era, digo, en el lejano oeste, era tirar de una palanca para que se abriera una compuerta y cayera el acusado. Que a veces eran juicios muy abreviados, sin oportunidad de defensa. Entonces, como era una tarea que no a muchos les gustaba, había verdugos que iban de estado en estado o de ciudad en ciudad y cobraban $10 por ejecución, $5 por ejecución. Entonces, así que a veces había que esperar que viniera el verdugo para ejecutar al culpable o al acusado. Entonces, se puede decir una profesión que siempre el final era la muerte.
Claro.
No hay otro final. Se espera el verdugo.
Entonces, la muerte anunciada.
Sí.
Crónica
si
de la
verdugo
muerte anunciada.
Le pasaba algo, bueno, tenían que pedir otro verdugo. O hacían. En realidad nadie quería tirar de la palanca.
Claro.
Entonces.
Ahora, para tirar de esa palanca hay que tener algún tipo de, entre comillas, cualidades siniestras, ¿no?
Bueno. Por supuesto que sí.
Claro.
Bueno, entonces estos verdugos tenían trabajo bastante seguido en Estados Unidos y bueno, a veces cuando le pasaba algo se demoraban por ahí las ejecuciones 2 o 3 días de que se pedía otro nuevo verdugo. Y bueno, pero fíjate que al final la única solución es la muerte para el condenado.
Sí.
O imagínate, sos un condenado. Una riña, disparaste, sí, como era el viejo este, o lo que sea, te acusaron o te confundieron porque antes no había cámaras. Y bueno,
sí,
dentro de 2 días o 3 días
la sentencia.
Tu destino era la muerte. No había una luz en el camino, una esperanza,
sí,
no nada. Era la muerte. Entonces, con un país pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos el paciente. Toda la sociedad. Y el verdugo que llega, la única alternativa que tenemos es la muerte. ¿Por qué te lo digo? Porque hay que recordar un poco la historia argentina. Yo siempre hablamos de estrategia.
Sí.
¿Te acuerdas? Hablamos de estrategia, de lo importante de la estrategia y de prepararse.
Sí.
Entonces, si vos te preparás para algo, ¿necesitas un consejero? Si vos te preparás. No necesitas un consejero. O Messi necesita un consejero para que vaya a jugar al fútbol.
No. Se podría decir que vos sos tu mejor consejero.
Exactamente. Podés escuchar a alguien que te diga, bueno, rompela, dale con todo.
Sí, sí.
Dale con todo.
Fíjate, pero la decisión final es tuya.
Pensá que cuando vas a patear el penal, nosotros te vamos a aplaudir y si te equivocás no importa.
Sí.
Pero no son consejos, eso es aliento. ¿Verdad?
Es verdad.
Pequeño detalle. Entonces, el jugador sale a la cancha a jugar, a hacer lo que sabe hacer para lo que se preparó.
Sí.
Entonces, pasa lo mismo con un abogado cuando va a defender a alguien. Cuando más te preparas, mejor es el resultado de tu defensa.
Sí.
Así tenga que acusar a la otra parte.
Sí.
Tu función es, de jugador, meter un gol. El arquero es atajar un penal o atajar la pelota, frenar que ingrese la pelota al arco. Y la del abogado es defender a alguien.
Sí.
Culpable o no, es la función.
Te digo una cosa, elegiste la profesión de abogado justo, ¿no? De casualidad.
¿Por qué?
Porque hoy es el Día del Abogado.
Ah,
así que para todos los abogados, feliz día, un cariño muy grande para todos los abogados a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Un saludo grande y que tengan un buen día. Entonces, y lo mismo pasa con la medicina, con todo lo demás. Siempre hay un factor X en todas las profesiones.
Sí.
Por ejemplo, el de jugadores, cómo juega el adversario, si el otro está un poquito mejor preparado, y un poquito de todo, ¿no? Pero en la cancha no le pregunta el jugador, che, decime cómo pateo, no, cómo la atajo, cómo. No, hace lo que sabe hacer. Y en la política pasa exactamente lo mismo. Si vos te preparaste, no necesitas tanto consejero. Sí necesitas tal vez que te ayuden a tomar la decisión en base a, vamos, te acompañamos, y todo lo que es apoyo.
Bueno, por algo hay un gabinete.
Apoyo. Sí, pero, a ver, te vuelvo a decir, hay un gabinete, como en este caso un DT en la selección. Pero vos, como director de tu equipo, tenés que saber elegir a quién poner.
Exacto, al mejor en cada lugar.
Y no podés escuchar a los que opinan de afuera. Vos fíjate lo que hizo, vos lo sacaste el tema, el DT de la selección. No escuchó a nadie, hizo lo que él sentía que tenía que hacer. Y, ¿te acordás de los opinólogos?
Sí.
No, pero ¿por qué no pone este? ¿Por qué no pone el otro?
Sí, sí.
Bueno,
y los que no creían en él.
Él siguió su instinto, su experiencia.
Su conocimiento también.
Para tomar las decisiones. Pasa lo mismo con los que no gobiernan. Un presidente toma la decisión en base a lo que él ve, lo que él puede, lo que le muestran su equipo, las capacidades de cada uno.
Y cuando no tenés piloto, cuando no tenés DT.
Pero fíjate un detalle importante antes de responderte eso. ¿Qué es lo que siempre se cambia en Argentina en todos los gobiernos? ¿Cuál es la figura que siempre está en problema?
Sí, el ministro de Economía.
Sí, acertaste. El ministro de Economía. Ahora, vamos a analizar lo que es un verdugo. Porque al final no estamos yendo, pero es importante irnos.
No, vamos a volver.
Vamos a volver. Entonces, el verdugo. Bueno, vos fíjate, el mal médico. A ver, vas al médico y te dice, mirá, vos sabés que me duele acá el pecho.
Sí.
¿Ya? Y te puede decir, no, estás enfermo de corazón.
Sí.
Te puede decir, vamos a hacer un electrocardiograma, bla, 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 y vos gastás dinero.
Sí.
Resulta que no tenías nada.
Sí.
Entonces, vos decís, ¿es un mal médico? No acertó.
Claro.
No lo convierte en malo.
Se equivocó.
Él tuvo una pequeña indicio de que podía ser algo del corazón. Entonces dice, gastaste plata.
Sí.
Bueno, dice, bueno, vamos a arrancar con otra cosa. Mirá los pulmones, te vamos a revisar. Siento un ruido medio raro.
Sí.
Aprovechando que vos estás un poco congestionada.
Un poco.
Entonces,
sí.
Bueno, resulta que tenés una pequeña... No, no eran los pulmones. Descartado. Y así va tocando varios temas.
Sí.
En definitiva,
el
tal
tema
vez
es el tiempo.
Al último, te puedo decir, mirá, tu dolor en el pecho, ¿sabes qué? Son muchas preocupaciones que vos tenés.
Sí.
No tenés nada. Pero en el camino gastaste un montón de dinero.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí.
Un montón de plata.
Sí.
Entonces, vos podés decir, después, al final del camino, che, ¿es un mal médico? No, es un procedimiento. Cada cosa que te mandaba hacer era justamente tratar de encontrarte el problema. En definitiva, te revisó todo hasta los dedos del pie.
Sí, de
y no
eliminar otras cuestiones.
No
sí.
encontró nada, no tenés nada. Simplemente es preocupación. Ale, andate a tu casa tranquila. Entonces, ahora vamos a buscar un buen verdugo.
Sí, ¿qué haría?
Sí. ¿Cuál es la función? La función del verdugo es tirar de la cuerda.
Sí.
De la palanca.
Sí.
Es matarte. Él te cobra $10 por matarte.
Sí.
Entonces, ¿qué solución encontrás en el verdugo? Ninguna.
Obvio que ninguna.
Y bueno, ¿y si son 4 o 5 a ejecutar? ¿En qué cambia?
Nada.
Es más plata, son $10,
claro.
son $100, ¿no?
No, en lo humano no cambia nada, en lo económico cambia
entonces,
todo.
Un verdugo puede ejecutar a un país entero.
Claro.
Y un mal médico se puede equivocar y hacerte gastar plata y hacerte preocupar mientras tanto. Por ejemplo, sí, pero sigo gastando, pero está bien, no tenés problema en el corazón. Vamos a seguir. Te sigue sacando dinero, se sigue equivocando, no importa, no analicemos.
Pero no te mata.
Pero no te mata. Tenés una pequeña esperanza.
No te mata.
Y el verdugo viene a matarte.
Qué bien la diferenciación para analizarlo con la realidad. Una cosa es un mal médico, otra cosa es un verdugo. El mal médico puede tener un montón de equivocaciones y a cambio dejas la plata. El verdugo directamente te mata.
Por ejemplo...
Dejando claro, la plata. También.
Y cuando más mata, mejor. Él cobraba $5 o 10. Imagínate, había 10 para ejecutar una pandilla entera. Bárbaro, $100 adentro, chao. Vamos, sigamos con otra
ciudad. Imagínate que podés tener un verdugo para 47 millones de argentinos, ¿no?
Bueno, analicemos. Lo que te quitan, no te lo devuelven. Está probado en la historia argentina.
Sí.
Lo que te quitan. No, mundial no, yo te podría dar algún ejemplo que te lo devuelven, pero así no nos evadimos.
Bueno, pero.
Pero en Argentina.
En la mayoría, sí.
En Argentina se da casualmente que lo que te quitan no te lo regresan nunca más.
Obvio.
Después. Es como que te dicen, lo vamos a sacar, pero en el tiempo se olvida la gente de que que tenía la ley de impuesto al cheque.
Sí.
Qué sé yo, un ejemplo.
Sí, sí.
El IVA, vamos a agregar 3 puntitos más. Y así estamos en 21. Entonces, lo que te quitan no te lo regresan. Pero analicemos las funciones de las personas en los organismos.
Sí.
A ver, ¿vos pondrías un contador al frente de un hospital como director? Necesitas un director médico. Bueno, ¿vos lo pondrías a manejarte?
La gerencia comercial del hospital. El gerenciamiento sí es necesario.
Sí, a manejarte.
Con los laboratorios.
No, no.
Con pagos, un montón de temas.
Forma de pago,
claro,
todo.
Lo necesitas.
No decide qué paga.
Ni
no.
Que...
Bien. ¿Por qué?
El director general tiene que ser un médico siempre.
Exactamente.
En un hospital,
tiene que ser un
sanatorio.
El presidente tiene que ser un estratega.
Siempre.
El presidente tiene que ser un estratega. Una persona que sepa de estrategia. De estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque hay prioridades. Si vos le preguntás a una persona formada en los números, es gastar menos.
Claro.
Entonces, pero el director médico dice, mirá, si viene un quebrado tenés que tener clavos. Tenés que tener clavos.
Sí.
O tenés que tener suero.
Sí.
O tenés que tener tal medicamento, tal droga, tal... tal equipamiento. Necesitas hacer una operación, una intervención de emergencia. Necesitas tal y tal equipo. Entonces, vos no le podés preguntar eso a un economista, o a un contador, o a un abogado. Porque
obvio,
lo sabe el médico.
Sí.
La necesidad.
Sí.
Ahora, ¿cómo se compra? Bueno, decime, se paga así, así, así. Perfecto. Porque, mira, las cuentas no nos permiten pagar de contado efectivo. Vamos a pagar con cheque.
Sí.
Bueno, fíjate. Todo ese tipo de cosas. Pero
sí,
tiene que estar.
Sí.
No se puede discutir el qué. ¿Cómo? Sí,
sí.
Lo compramos. Entonces, fíjate que casualmente todos los presidentes de los últimos 100 años, los que más cambiaron fueron ministros de Economía.
Sí.
Evidentemente, si, ninguno, al estar preparado, lo toman como consejero. Entonces, ¿en qué se transforma el estratega? Se transforma en un segundo, porque el que toma la estrategia, el que toma la decisión de hacer tal cosa, es el ministro.
Sí.
Entonces, este no está preparado, es decir, el presidente no está preparado para tomar la decisión, porque no conoce.
Sí.
Entonces, simplemente, mira cómo engañas a un
pueblo.
A un político.
No,
de
un
decir,
pueblo.
Pero nosotros vamos a hacer como Japón. Bueno. Suena re lindo, porque vos te imaginas Japón, los edificios, todo, bla, bla.
Sí, ahora ¿cómo lo llevas a cabo?
Bueno, pero Japón, yo no quiero ser como Japón. Si tiene una deuda por cabeza, por cápita.
Sí, per
cápita. De 90.000 euros.
Sí.
Vos no sé si tenés 90.000 euros de deuda contra 7.000 la Argentina.
Sí.
Yo, déjame así. Es decir, ¿vos qué preferís, de ver 90 o de ver...
Sí, 7.000.
7. ¿Ah? Entonces, no, pero quiero ser como Israel. No, no, tampoco. Si por cabeza son 27.000 euros de deuda. No. Yo déjame con 7 de deuda. ¿O vos qué preferís, deber más o deber menos? Ahora, no, quiero ser como Estados Unidos. No, no, pará. Si Estados Unidos debe 77. Japón es el país más endeudado del planeta y la viene llevando y piloteando desde que se fundó.
Sí.
No, perdón, de que se fundó no, desde el año 62 la viene peleando Japón y nunca bajó. Este último año bajó un par de millones, pero después lo recupera, no te preocupes, porque viene matemáticamente endeudándose año tras año. Entonces, no, ese no me des, dame otro ejemplo. El país más endeudado del mundo no lo quiero, no quiero imitarlo.
¿Y por qué tengo que ser como un país o cualquier otro país si no puedo ser yo, bueno, y estar bien yo?
Justamente, y el segundo, fíjate que es Estados Unidos. No, entonces, fíjate cómo se engaña. Porque si el presidente no lo sabe, le dice al ministro, le levanta el pulgar, sí, quiero ser... No, tienen que saber, para eso tienen que prepararte. Entonces, a veces, lo que hay que analizar es que a veces es preferible no una persona que te venga a matar, a sí, cortar, con todo eso engañándote. Que dice, saco, saco, saco. Mirá, yo te puedo decir que...
Me gustó lo de saco, saco, saco.
Vos, por ejemplo... El Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, es el Banco Central de Estados Unidos, está conformado por 12 bancos.
Sí.
Y es el país que más dinero emite. Yo no escucho a nadie que diga saco, saco, saco.
Sí.
Que una de las primeras instituciones que se fundó con el Estado de Israel allá en el 54.
Y tampoco escuchas hablar de
la
emisión.
El Banco Central. Un edificio precioso tiene.
Sí.
¿Qué es lo primero que se formó? Cuando se armó la Unión Europea, el Banco Central.
Sí.
Entonces, el país que más emite, creo que Estados Unidos imprime 500 millones de dólares por día.
Sí.
Por día. Imagínate. Y otros más. Hay gastos muy reservados y un montón de cosas que no es para hablar en el momento.
¿Y nosotros podemos vivir sin Banco Central?
A ver. Vos podés vivir sin ahorros, vos como persona. Pero si le tenés un ahorro, ¿no estás mejor?
Obviamente.
Bueno, entonces, ¿por qué elegís el quitar? Si a mí me gusta ahorrar, claro. ¿Qué es el Banco Central?
¿Un lugar para qué? Debería ser.
Bueno,
sí.
Entonces, pero si el país que más emite en el mundo tiene 12.
Por eso te lo digo.
Si un país fuerte como es Israel lo tiene y la Comunidad Europea lo tiene, ¿por qué acá no lo deberíamos tener? Es una cosa para preguntarte.
Es que la pregunta.
Ahora, ¿dónde se generaron los grandes cambios en Argentina? En cuando los ministros de Economía tenían superpoderes. Sí. Martínez de Hoz es uno. Lo puedo nombrar porque pasó hace cuatro décadas, ¿verdad? Sí. Ahora, imagínate un ministro en un hospital. No, a ver, vamos a analizar, achiquemos costos. Bueno, no quiero más gasa, perfecto, listo. No quiero más bisturí, eso, usar el mismo bisturí para operar a todo, así que...
Sí.
No queremos esterilizar más, no queremos más alcohol, camilla, no, contesta bien. Bueno, un accidente, te vienen 300 personas, ¿qué haces? Un accidente, descarriló un ferrocarril.
Mueren.
Entonces, los números no se van con la realidad, porque hay gastos necesarios que no son gastos necesarios, sino son gastos indispensables. Indispensables.
Sí.
Por ejemplo, vamos a llevarlo. Porque la gente te dice, esto no da, lo saco.
Sí.
Esto, y no es una empresa. Yo te lo puedo contar desde el punto de vista de empresa o desde el punto de vista familia.
De la vida.
De la familia. Si no lo querés llevar al hospital, porque el hospital es muy extremo.
Sí.
Vamos a llevarlo al gasto de la casa.
Sí.
A ver. El auto, ¿es necesario en la casa? No. Si está el transporte público, andás caminando.
Sí.
¿El auto para qué lo necesitas? Una emergencia, te subís al auto al hospital. ¿Tenés que llevar a una persona a tomar el colectivo o de larga distancia, fuera de horario, que no hay micro interno? Lo llevas.
¿Es indispensable? ¿Necesitas? No.
No, es... A ver.
Pero puede llegar a ser necesario.
No, es que es indispensable y se transforma indispensable también. Porque si vos necesitas llevar a tu hijo... De emergencia, es indispensable.
Yo no tengo auto.
Está bien.
Sin embargo, voy a las emergencias como puedo.
Está bien, pero...
busco la alternativa.
Acuérdate que nosotros cuando vivimos en un estado, no somos individuales.
No, pero te quiero decir, muchos les puede pasar lo mismo que a mí. Desde ese punto de vista, yo no lo veo como algo indispensable. Claro. Me es un gasto que me suma muchísimo en mi coyuntura. Bueno, por consiguiente, busco paliativos.
Yo déjame que te lo cierre. Porque vos vivís en Capital Federal.
Sí.
Yo te lo voy a llevar al ejemplo donde vos querés. El auto es indispensable. Porque si vos vivís en el medio del campo y tenés que llevar a tu mujer que está por parir, es indispensable. Se te muere la criatura. Entonces, yo te lo voy a cerrar. Entonces, te genera gasto. Es verdad. Es verdad, te genera gasto. Ahora, ¿qué más? La electricidad. ¿Es indispensable? Sí y no. Te genera un gasto. No te deja nada de ganancia.
No, pero la electricidad es indispensable. Sin la energía no vivís.
La lavandina, no, sin el campo yo viví sin energía. Mira cómo estoy. Entonces.
No, pero en el campo algo de energía.
¿Te das cuenta?
Tenés.
No, no. Yo nací en el monte.
Igual. Hay, sin energía no hay vida.
A ver. Yo te lo dije eso, ¿no? Pero fíjate que yo te lo voy a cerrar. Entonces, sin lavandina. También puedes. A ver, todas las cosas que tenemos en las casas generan un gasto, pero son indispensables para que nosotros vivamos sanos, vivamos confortablemente.
Sí, algunas más y otras menos.
Ante una emergencia lo tengamos.
Sí.
Entonces, ahora el auto se vuelve indispensable cuando lo necesitamos. Indispensable, perdón, cuando lo necesitamos. Lo mismo que la lavandina para desinfectar el baño y todo lo demás, la luz eléctrica para encender el microondas o para prender la tele. Son todas cosas que hacen a la vida.
Sí.
Y no tienen que estar en discusión si son indispensables.
Sí.
Las tenés que tener.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque te generan algún tipo de satisfacción o te permiten vivir dignamente.
Sí.
En un país pasa exactamente lo mismo.
Sí.
A ver, para nosotros,
sí, coincido.
Vos en este caso que bajás y tomás un taxi, tal vez no es importante tener un taxi. Digo, un auto. Pero para aquel que vive a 40 kilómetros de la ciudad es indispensable. Entonces, en un país debe ser colectivo. Imagínate ahora lo que significa el ferrocarril cuando los decretos de Martínez II dijo se van cerrando progresivamente y se levantan las vías.
Sí.
Porque el objetivo era levantarlas.
Sí, levantar quedarse en ferrocarril.
Levantar los rieles, ¿no? Para que no volviera.
Sí, sí.
Entonces, vos fíjate qué loco es eso. Ahora, el tren, imagínate, en el ramal Pringles, Bolívar, a un 100 kilómetros de distancia de la primer población importante, aquellas personas que no tenían vehículo y que vivían alrededor del ferrocarril. ¿Verdad? Les cortaste la única forma de comunicarse.
Sí.
Entonces, para esa gente era importantísimo tenerlo.
Sí.
Y aunque te dé pérdida, lo tenés que mantener.
Sí.
Porque Estados Unidos se creó alrededor del ferrocarril y Argentina venía creciendo alrededor del ferrocarril. ¿Cómo? Los norteamericanos se dieron cuenta en un momento que cuando empezaron a sacar el ferrocarril porque daba pérdida, algunas ciudades empezaron a morir. Entonces dijeron, no, vamos a reconvertirlo.
Mm.
Y lo empezaron a reconvertir. Ahora, pasa lo mismo en todos los países. Fíjate que China está colocando rieles por todos lados. Entonces,
sí.
¿Es una pérdida? No, es una inversión porque te permite generar ciudades. Argentina lo que es gracias al ferrocarril. Entonces hay muchas cosas que tenemos que no se pueden sacar por más que den pérdida. Justamente lo que hace el Estado es administrar el ingreso del dinero.
Te iba a decir eso, igualmente
para,
tenés que tener un debe y un haber.
Bueno, justamente.
En una casa tenés que tener prioridades, que es debe y que es haber.
Bien, pero a veces es necesario estar endeudado, como está endeudado Japón, para seguir progresando. O endeudado Estados Unidos, para seguir progresando. A veces es necesario. Ahora.
Sí. Nos están llamando también en vivo. Sí.
Ahora, sí, yo no puedo tener cortado el apagado el teléfono.
Sí.
Ahora, estos países que siguen generando deuda para mantener la estructura y seguir progresando,
sí.
Entienden que a veces es la única alternativa que hay. Y si en el caso de estos países que están muy endeudados no tienen herramientas generadoras de riqueza más que la tecnología y no tienen materia prima, entonces les resulta muy difícil romper con esa brecha tan grande.
Sí.
Imagínate que la deuda de Japón es 255% su PBI. Es muy difícil romper con esa brecha. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen que comprar el alimento y todas las materias primas.
Sí.
Argentina lo tiene. Entonces la brecha que hay entre Argentina y Japón es más chica. ¿Por qué? Porque si industrializamos la materia prima, tenemos la materia prima y la transformación en tecnología. Entonces eso se achica mucho. ¿Y
por qué estamos tan mal?
Bueno, porque es sistemático esto. Como se destruyó el ferrocarril, o imagínate, cuando se destruye, lo que hace es todos los pueblitos que teníamos en el interior, que vivían de algo, producían algo, vieron la gran mayoría Capital Federal y transformaron en esta masa de gente que ahora está alrededor de la Capital Federal, las Villas Miseria y todo lo demás. La proliferación fue a partir de la caída del ferrocarril, se empezaron a formar. Porque la gente en el interior, a 500 kilómetros de la Capital Federal, ¿de qué vivís? Si no tenés colectivo, no tenés ruta, vivían del tren. Entonces, es sistemático. Cada uno viene a destruir algo de la patria.
Ahora, vos hablabas del rol de los ministros de Economía como superministros.
Bueno, Martínez, superministro.
Bien.
¿Quién otro en el gobierno de Menem tenía superpoderes y terminó con el ferrocarril y con todo eso? Ramal que para, ramal que cierra.
Sí.
¿Y la gente? Ahora, siguiendo con el ejemplo del hospital, no hay curita. Bueno, es que se muera. ¿Y la gente? ¿Dónde está? Entonces,
¿y los superministros pasan a ser malos médicos o pasan a ser
verdugos?
Ahí está.
Son verdugos. A ver, preguntale a toda esa gente. Imagínate, hay más o menos.
¿Por qué crees que se crean superministros?
Porque ellos entienden que la matemática a veces soluciona las cosas. Y vos no podés hacer una matemática en una sala de operaciones. Es vida.
Bien.
No, no va. No, pero resulta que es una vida. Es un habitante. No, pero resulta que los números no te dan. Mirá que ese perno que le estás poniendo vale $1,000. ¿Lo tengo que dejar morir? No, afuera. No podés opinar. Tenés que generar otras herramientas para que nunca tengan poder. Esa gente nunca puede tener poder. Porque todos los economistas que estuvieron en el país hicieron algo para destruirlo. Todos.
Sí.
Entonces, ellos
entienden. Grave, porque todos quieren colocar en el momento actual un superministro.
No lo sé, yo no. Acuérdate que no opino de
eso. Te quiero decir, independientemente de oficialismo y de oposición, en general.
Porque no están preparados. Mirá, a ver, en una metalúrgica, te lo llevo con el ejemplo, tenés un técnico, tenés un ingeniero, tenés un pañolero que es el que guarda la herramienta, tenés el que repara las máquinas. Y cuando más te expandís, más área tenés en la metalúrgica. Puedes tener un jefe de pañol, dos o tres pañoleros por cada turno, dos o tres mecánicos que reparan las máquinas tuyas. Y cuando más te expandís, más gente. Eso es el Estado.
Sí.
A ver, si vos pones un pañolero es para que controle las herramientas, no es para que las roben. En este caso, no tenés que cerrar el pañol porque no tenés dónde sacar herramientas. Lo que tenés que hacer es echar al que te roba.
Obviamente.
No disolver todo.
Obviamente.
Entonces, imagínate en un país tan grande, con 50 millones de habitantes, tenés un montón de áreas específicas. Lo que tenés que hacer es romper con la corrupción, no cerrarlo.
Exacto, coincido.
¿Por qué lo vas a cerrar?
Coincido.
Entonces, ¿por qué? Porque tenés que verlo del lado operativo. Porque si vos le preguntás a un contador, te va a decir, no gasté acá, no, listo. Pero vos necesitás un encargado de tornería, porque lo necesitás para que te oriente en el área y que se encargue de que el área de tornería, de la metalurgia funcione, el área de pintura funcione, el área de reparaciones funcione, de estructura, de cálculo. Vos necesitás todo eso. Ahora, si vos le preguntás, dice, no, hay que bajar. Pero si vos bajás los costos, no lo tenés, no podés producir más.
Sí.
Dice, ¿echás el pañolero? Entonces, ¿dónde vas a ir a buscar las herramientas? ¿Una mecha?
Está clarísimo lo que estás diciendo.
Bueno, en un hospital pasa exactamente lo mismo. Vos no podés cerrar la farmacia del hospital. Vos no podés cerrar la morgue del hospital, cremar todos los cuerpos porque ahorra espacio. ¿Está?
Sí.
Y no tenés que poner más espacio en la morgue, sino tratar de poner más espacio en cirugía.
Claro, para dar vida.
Porque si vos no comprás los otros elementos, se te mueren todos, entonces, bueno, vamos a agrandar la morgue. No, vamos a tratar de agrandar la cirugía. Vamos a tratar de prevenir que se llene la morgue en base a políticas más orientadas al cuidado, ¿no? Tránsito y demás, para que haya menos accidentes. No es agrandar la morgue. Entonces, ¿quién quiere agrandar la morgue? Obviamente el verdugo. Cuenta, 10 corpitos, está $100.
Te digo una cosa, quedó claro. El verdugo nunca es mejor que el médico cuando la sociedad es el paciente.
Entonces, vos tendrías que, mira, hay algunas, hay más o menos en todo el país unas no recuerdo, por ahí alguien me podría ayudar, pero creo que hay 1450 estaciones de trenes. Sí, no estoy seguro, no puede ser que me haya equivocado. 1450 estaciones de trenes repartidas en todo el territorio argentino. Obviamente, el 20% de esa estación está en funcional.
Sí.
Entonces, vos imagínate, yo te voy a recitar una historia de una persona que vivía alrededor de una estación de tren en el ramal Pringles Bolívar. Estaba el ferrocarril, pasaba a menudo, entonces tenía su negocio, su peluquería, sí. Y había gente que vivía de eso. Entonces, de pronto, cuando dejó de pasar el ferrocarril allá por cuando se empiezan a levantar las vías en el 77, sí. En adelante, hay algunas historias que se realizan después de que se cayó, sí. Todo eso, y se le preguntaba a la gente qué opinaba, y ellos contaban, nosotros teníamos la vida alrededor del ferrocarril. Entonces, cuando se cierra, no entendíamos qué había pasado, qué hacíamos ahora, cómo fue tan contundente y no nos dio tiempo a reconvertirnos, no nos hicieron rutas, no nos hicieron no nos pusieron micro, de pronto nos sacaron y nosotros teníamos nuestra esperanza en nuestro trabajo alrededor de las vías.
Qué bien, no nos dio tiempo a reconvertirnos.
Pero había gente que hacía artesanía, había gente que hacía cosas, se subía al ferrocarril y la iba a vender en otras ciudades, sí. Y funcionaba el comercio. Sí. Entonces, yo te voy a cambiar ahora la ecuación. Vamos a decir que eso da pérdida. Pero, y lo que es la venta que se genera por todos esos pobladores que llevan su mercancía o su mercadería,
sí.
en el tren, ¿eso no genera ganancia?
Obvio.
¿No genera ganancia?
Obvio.
El hecho de que no esté tan superpoblada el conurbano, ¿no genera ganancia de que eso en algún momento estaba fuera del conurbano, que estaba lejos de acá, sí. Y que todos vivían felices, sí. Con su familia, y de pronto hubo, se sintió el desarraigo, es decir, donde las familias se empezaron a separar, donde aquellos padres que tenían tres o cuatro hijos decían, hijo, no hay nada acá, está todo muerto, ni tren tenemos, anda a buscar vida en Buenos Aires, ¿a dónde? A la Villa Miseria. Entonces, ¿eso no enriquecía el país?
Sí.
Bueno, entonces, ahora, vamos a llevarlo. Vamos a matar eso. Vamos a neutralizar ese punto de vista. Ferrocarril de la pérdida. Se crea.
Sí. Y después del ferrocarril, vamos a decir que tenemos.
Estoy al aire,
otro
Marcelo,
tipo de creaciones.
La radio.
Estamos al aire, muy bien. Gracias, Marcelo. Ahí está, ya lo sabe ahora.
Sí, sí, porque es mi encargado.
Ahí está.
Entonces. Mirá, estaba el ferrocarril, los damos de baja. Se crea el peaje para. Sí. A ver, las vías del ferrocarril.
Sí, un curro absoluto.
Eran bastante nuevas y estaban muy bien construidas. Compañías británicas y francesas trabajaron en la mayoría de las norteamericanas, europeas, ¿no? En la construcción estaban muy sólidas, muy bien hechas, la infraestructura argentina de ferrocarril. Entonces. No, como no se puede mantener, que es del Estado, para que la gente se comunique, vamos a sacarla, vamos a levantar las vías. Vamos a crear los peajes para poder mantener la ruta. Pero resulta que los peajes dan pérdida. Entonces vamos a subsidiar las empresas para que le dé ganancia para ellos. No hacen nada.
Sí.
Y nos cobran.
Sí.
Entonces, tenemos rutas mal y tenemos que subsidiar la ganancia para que la empresa gane.
Sí.
No era más fácil subsidiar un bien que lo usamos
claro,
todos.
Claro, mantener los ferrocarriles, obviamente.
Entonces, a veces,
a invertirlo.
Eso son todas políticas
de verdugos.
Ex ministros de Economía argentino. Y cada uno tiene lo suyo. Le conozco todas las trampitas porque se las estudié. Entonces, si uno se pone a hablar conmigo, mira, vos tenés el decreto, déjame que me recuerdo acá en el plan estratégico, sí. Acá tenés.
Ahora te puedo hacer una pregunta, ¿por qué estás tan vehemente hoy?
No sé, la verdad que no.
No has parado en la vehemencia.
Será que estoy muy cerca del micrófono y parece. No,
no, no, no, no. Estás vehemente vos hasta en la explicación, sos otro.
La verdad que no me había dado cuenta.
Quizás la situación también te lleva, ¿no? A esta vehemencia.
Yo diría explicativo.
Bien.
A veces cuando vos expresás la verdad.
Explicativo y pasional.
Sí, Sí,
con pasión.
Sí, yo sé, o sea, que soy muy apasionado en ese sentido, ¿no?
Sí, pero a veces mantenés una templanza.
Es que a veces estoy...
Y ahora estás...
Con mucha hora de trabajo.
Mucho más pasional hoy.
A veces estoy con mucha hora de trabajo. Yo duermo muy poquito, 3-4 horas.
¿Y ahora me podés trasladar todo esto a Leguizamón Tecnología Minera?
Sí, por supuesto, pero...
Leguizamón Tecnología Minera, ¿tuvo verdugos? ¿Tuvo malos médicos? ¿Aprendiste de verdugos y malos médicos? ¿Tenés un pueblo como paciente? ¿Qué trato le darías vos?
Yo te... a ver...
¿Hay un superministro de Economía?
Mira, te digo...
Todo, analizame.
Tuve oportunidad de tener varios verduguitos que ofrecieron su tarifita, ¿no?
Me imaginé.
Sí, hay uno que me puso en un mensaje de audio, me dijo, bueno, Armando, yo entiendo que vos querés armar toda esta estructura, pero vamos a ver hasta dónde podés llegar solo.
Sí.
Hasta dónde te aprietas zapatos, de todas las palabras. Entonces, yo soy una persona estratégica, así que a veces sé elegir el zapato. Así que si vos sos estratega, tenés que saber hasta dónde te llega y las herramientas que tenés que tener para extender los tiempos. Tuve oportunidad de tener mucha gente, intentó ser parte de LTM, Leguizamón Tecnología Minera, siempre tratando de ser verdugo, ¿no? Porque lo primero que te quieren es el 51%.
Claro, ahí ya te matan.
Entonces conmigo no lo logran. Ahora, sí tuve oportunidad, pero nunca los permití. Yo soy más partidario de evitarlo, para a toda costa. Tuve, en realidad, Leguizamón Tecnología Minera es un espejo de Armando Leguizamón.
Sí.
Yo estoy tratando de llevar adelante esta empresa para que sirva de espejo mío. Yo tengo así muchas herramientas, te vuelvo a decir. Yo te dije que te iba a traer los 1206 sí. archivos para que puedas leerlo y comentarlo con la gente. Yo tengo un montón de herramientas para el país. Yo creo que primero hay que poner en marcha Leguizamón Tecnología Minera y que sirva de espejo para que la gente entienda lo que es un estratega. Para que las personas entiendan lo que es una persona enamorada de la patria. Lo que es una empresa creada para todos, para que sea participativa, para que sea generadora de riqueza genuina a través de la extracción de minerales, para que sea una herramienta que permita al Banco Central tener mucho oro, que le permita independencia a muchas provincias a través de, por lo menos las que están sobre la cordillera, la mitad de las provincias, para que tengan autonomía, para que tengan generación de riqueza genuina y no
¿Tuviste
dependan.
Verdugos si tuviste algún mal médico? ¿Malos especialistas?
Cuando vos necesitas, cuando en la estrategia, cuando vos te preparás, vos podés orientar al médico. Cuando vos te preparás como estratega, muchos vienen a aconsejarte, hacé esto, Armando, pero si vos te preparaste, ya entendés lo que te pasa y sabés qué te pueden llegar a aconsejar. Entonces,
y de esa manera tampoco tenés superministros.
Nunca. Es decir, a ver, hay un general siempre. Uno, el resto hace lo que vos decís. Si hace lo que él dice es porque vos no te preparaste.
¿Y cuando no tenés general?
A veces depende de la pasión que le meten los soldados para mantenerse en la fila, en la trinchera, y resistir.
Bien, buena respuesta.
Nosotros creo que los argentinos somos buenos soldados atrincherados que estamos tirando no solamente con los últimos cartuchos, sino con los borcegos, con la salpargata, con la cantimplora. Y seguimos resistiendo en la trinchera.
Bien. La cultura como trinchera.
Entonces, pero te decía, en un país es necesario a veces el gasto público.
¿Y en Leguizamón Tecnología
El
Minera?
Gasto público libre de corrupción. Lo que nunca debe Por ser eso. Tolerable ni tolerado es la corrupción en una institución.
Bien, poneme como ejemplo Leguizamón Tecnología Minera.
Bueno, la austeridad. La austeridad. A veces uno trata de analizar todas las opciones entre todas las opciones buscar la más económica, la más fácil de llevar adelante, la más fácil de aplicar y la más sencilla, en definitiva, gastar lo menos posible. Pero a veces gastar lo menos posible, no podés poner una empresa. Es decir, algo tenés que gastar en base a compromisos que uno se toma a futuro, a endeudamiento o crédito, como quiera llamarle. Un crédito es un endeudamiento.
Sí.
Nada más que vos el crédito lo usás para algo productivo o para algo que nunca te va a generar ningún tipo de riqueza, es decir, subsidiar. Yo te estaba dando el ejemplo del peaje, pero fíjate cómo se cierra con esto. A ver, si vos das un plan trabajar y todos estos planes que hay, donde la gente debe entender que la gran mayoría son gente que han venido del interior. Entonces, le quitaste el ferrocarril a una sin tiempo. A ver, no le diste tiempo de previsión. Te voy a quitar el ferrocarril dentro de 20 años, fíjate, vayan buscando una alternativa, algo para ustedes sobrevivir.
Sí, sí, yo le te lo quitaste quito. De la noche a la mañana, es comprensible.
A ver, me gustaría la estación Carlos Casares.
Sí.
El ferrocarril que se levantó.
Sí.
De donde vos sos oriunda.
Sí.
Entonces vos imaginate en el medio de la nada, de pronto, el único medio, el transporte te lo quito.
Sí.
Y a esa gente la tenés subsidiar.
Me amputás. Sí.
¿Lo despediste? Bueno, imagínate, vos trabajás en esta radio, o cualquier otro obrero, o cualquier otro empleado, te echo. Y quédate en la calle. Y en todas partes del mundo existe estos, las contenciones, ¿no? De el plan de desempleo y todo lo demás. Ahora, le quitaste el ferrocarril, lo hiciste venir a otra ciudad, le tenés que dar un subsidio. Ahora, ¿está bien? Sí, está bien por lo que hiciste, pero está mal para el objetivo de una nación. Por eso tenés que dar un trabajo. Entonces, era bueno subsidiar a veces el ferrocarril, pero la gente tenía dignidad, tenía trabajo. En las estaciones de tren había, por ejemplo, los boleteros, los que
generación
limpian.
De trabajo.
Toda generación de trabajo. Tenían un trabajo, subsidiaba el ferrocarril, pero cada uno tenía un trabajo digno.
Sí.
Y mantenía el país unido.
Sí.
Poblado.
Fundamental.
Poblado, la Patagonia poblada. Lo que es el centro de la provincia, poblada. Entonces, ahora, no subsidia el ferrocarril, pero le das un subsidio a la gente para que no haga nada. ¿Qué te construye más?
Claramente.
No tiene sentido. Si fíjate lo que es el presupuesto de acción social, es muy superior a lo que era del ferrocarril.
Mm.
Entonces, ¿en qué quedamos? No te entiendo. Si antes producían algo, ahora vos le estás regalando el dinero. Antes mantenían la vía, cortaban el pasto, las señales y todo lo demás. Y mantenía comunicado. Había guardas, había seguridad.
Y como Leguizamón Tecnología Minera, ¿cuál sería tu ferrocarril?
¿O tu política? Los 1206 pública. Archivos. Los 1206 archivos que trata desde la ley de propiedades, de alquiler de propiedades, hasta la ley de tránsito, hasta ferrocarriles, la marítima, la repoblación de la provincia de Buenos Aires, el plan fluvial, las hidrovías internas, el plan cordillera, cada provincia tiene su plan, qué sé yo, el plan patagónico, el plan de las plataformas marinas. 1206 archivos son, si te pones a analizar entre página y página, tenés más de 30.000 páginas, porque hay algunas que son explicaciones históricas. Que vamos a reducirlo de las 35.000 que tiene, vamos a reducirlo a 30.000 porque 5.000 corresponden a historia.
Sí.
Es decir, yo te fundo algo, una acción en base a la historia. Por ejemplo, te digo, mira, hay que hacer esto. Este ministro que tuvimos acá lo quitó hace tanto tiempo.
Sí.
Y por ese decreto se destruyó esto, esto y esto. Entonces, eso hay que hacer esto. Entonces yo te cito la historia para poder darte una explicación de,
Armando,
de la acción.
¿Y como general te endeudarías? ¿Y por qué te endeudarías?
Es que hay que diferenciar. Vos podés tener dos tipos de deuda. Una deuda que se esfuma porque la plata la regalás, y una deuda destinada a inversión. Si vos pedís deuda para ayudar a la gente, pero no genera nada, esa sí. deuda te hunde. La otra deuda es si vos pedís deuda o tomás crédito para industrializarte, para producir algo. Momentáneamente te da pérdida, pero después eso empieza a generar y te da riqueza. Por eso es contradictorio a veces algunos discursos donde te dicen no hay que endeudarse. Pero el ABC de una empresa es tomar crédito para comprar un torno, camiones. decir, bien, la empresa, que si te pones a pensar en la base de la economía de un país, y la base de la empresa es la persona individualmente, existe justamente porque la mayoría de las grandes corporaciones entendieron que el crédito se necesitaba. Entonces se crearon todas esas corporaciones para dar crédito, sí, a las empresas, a los bancos. Entonces, acordate que si el país lo toma como empresa, tiene que poder pedir para generar riqueza. Es decir, es indispensable pedir para que vos puedas invertir ese dinero.
Sí.
Hasta que vos seas autosuficiente.
Sí.
Ahora, cuando sos autosuficiente, sí, no pedís más, no pedís más, pagás. Pero hoy la Argentina está en una etapa donde, con un montón de herramientas, no es necesario endeudarte más.
Obvio.
Porque tenés un montón de herramientas. Yo no voy a dar, en este sentido, no voy a dar pista a ninguno, pues son planes míos. Pero vos podés generar riqueza sin endeudarte. La Argentina, cosa que no lo puede hacer Japón.
Bien, clarísimo.
Por ejemplo, vender mineral a futuro.
Armando Leguizamón, yo creo que vos no tenés idea que son las 15 horas y que se pasó volando el programa. Y no, estás como si fueran las 14:30 aproximadamente.
Sí, es que teníamos dos temas para hablar. El otro,
sí,
era...
el otro lo tenemos que dejar para la semana que viene. Porque ya te dije, viniste pasional y viniste vehemente, lo cual me parece fantástico. Y traté de seguirte porque parece que tuviera a mi presidente acá. El presidente que no está, lo tengo acá. Mi querido Armando Leguizamón.
Desmenuzando... la mentira del político, eso ni lo tocamos.
No, ni lo tocamos. Lo tocaremos la semana que viene. Igual desmenuzamos las mentiras de los políticos. Estuviste hablando de manera cripto en algunos sentidos. Mi querido Armando Leguizamón, nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo inventos que...
Inventos culturales.
Obviamente. Chao, gracias, chau, chau. Los amamos.